Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 5 años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
Tigre tiene todo lo que buscas. Semana Santa en Tigre. Tigre, municipio.
Viví el lado bien argento de la realidad. Con la mirada única de Analía Argento y el análisis filosófico de Leandro Renú. Los jueves, de 15 a 16 horas, por Radio Cultura.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es jueves, son las 15:04 y estamos Leandro Renú y Analía Argento haciéndoles compañía desde Radio Cultura. Bueno, en un día muy caliente para la política y en unas semanas muy intensa para la economía. Hubo finalmente quórum hoy en el Senado. Se está tratando en este momento en el recinto el mega DNU de Javier Milei. Probablemente haya una discusión sobre la votación, sobre cuánto hace falta para rechazarlo o para acompañarlo, ¿no? Porque es el tema para defenderlo, si la mitad de los votos afirmativos o si 2/3, porque no hay dictamen de comisión. Seguramente esa va a ser una discusión y sería lo único que podría salvar de una derrota al gobierno nacional, la primera frente a un DNU. Nunca pasó con un presidente.
Igual mucha diferencia entre 2/3 y la mitad, teniendo en cuenta la cantidad que son, no hay.
No, claro, bueno, y además recién votaron, a pedido del jefe del bloque de la Libertad Avanza, de Atauche, votaron un pedido del oficialismo para que se postergue el tratamiento del DNU por 20 días, discutían si se puede por 20, si tiene que ser, si es posible o no, si ya se cumplieron los plazos. Finalmente, 40 o 41 votaron.
41
en contra. Y entonces sigue.
Contra 30.
Por favor. Ahí está mostrando, con el radicalismo dividido.
Sí, creo que el único que votó en contra fue Lustó, los demás votaron todos a favor de posponer.
El PRO, La Libertad Avanza, algunos provinciales como Juan Carlos Romero, que está muy, defiende más a Milei y a Victoria Villarruel que, no, más que los
ahora,
propios casi.
Igual no es lo mismo defender ahora a Milei que a Victoria Villarruel.
No, no es lo mismo. Aunque después lo vamos a escuchar, porque en Casa Rosada, a ver, una cosa es lo que dicen cuando están las cámaras y los micrófonos encendidos, y otra cosa lo que nos dicen.
Lo que pasa.
Yo ya escribí como 3 notas con las peleas el fin de semana pasado, una discusión telefónica, después el lunes intercambio, no sé si usan WhatsApp o Telegram, eso me falta chequear, pero escrito era el intercambio del presidente y la vicepresidenta. Yo no sé si decirle vicepresidenta, porque yo siempre digo en femenino, pero ella y los senadores que la bancan.
Se hacen llamar con la E.
Con la E. Hoy Carolina Lozada le decía vicepresidente, ¿viste? Por ahí para no molestarla. Se la bancó igual, porque la vicepresidente Villarruel resistió las presiones entre ayer y hoy en las redes sociales, mantuvo la sesión, ya estaba convocada, estaba firmada, preguntó a los senadores si querían bajar el tema, le dijeron que no, que ya estaba, y entonces hoy la chance que tenía de que esto se dilatara era postergar el debate, salvo que ahora en estas horas desde Casa Rosada logren que algunos gobernadores presionen a sus senadores. Recordemos que Unión por la Patria tiene 33.
Claro.
O sea, está difícil porque, bueno, pero de todos modos es una otro motivo de enojo de Javier Milei.
Digamos que igual para que se caiga el DNU se tiene que caer en las dos cámaras, ¿no?
Claro.
No se puede caer, o sea, se puede votar en contra de una sola, pero si la otra vota a favor no cae.
Lo de hoy sería, en caso de concretarse, una derrota simbólica.
Ya es una derrota porque la votación de pasarlo para adelante es muy amplia.
Sí, y además ya se nota que hay una presión de la Casa Rosada.
Lo que pasa es que acá hay una cosa cortita, digo, el tratamiento que fomentó Villarruel no le dio ni tiempo a un gobierno que políticamente es inexperto a armar una estrategia para tratar de ir a la sesión con cierta ingeniería de número más pareja.
Sí,
no le dio tiempo.
Hace una semana que ella dijo que iba a convocar a sesión. Ya se sabía.
Sí, no se sabía cuándo.
Bueno, pero ya se sabía. Después que viene pisando el tema hace un montón.
Sí.
Después, ningún funcionario del gobierno quiso ir. A ver, ¿cómo se hace esto? Llamás a la comisión, que tardaron en convocarla. Puedes decir que era una estrategia no convocarla. Uh-huh. La oposición pidió que hubiera, por ejemplo, que fuera Nicolás Pose, que hubiera ministros defendiendo el DNU. Sí. Nadie quiso ir. ¿Cómo dilatás un partido si los jugadores no se tiran al piso?
Sí.
¿No? Digo, en el fútbol, si vos querés ganar tiempo, tenés que hacer algo para ganar tiempo.
Sí.
Entonces no lo podía pisar más. Y además me parece que se cansó un poquito de que no la llamen ni para avisarle que van a convocar a un pacto a los gobernadores, la dejaron afuera de defensa y de seguridad, le ordenan lo que tiene que hacer. Habían aumentado las dietas, habían aumentado...
Dieta hubo paritaria, senadores, sí.
Paritaria a los empleados del Congreso y no desengancharon a diputados y senadores. Cuando el propio presidente y los ministros se habían aumentado.
Sí.
Y lo que pasa es que no nos habíamos enterado. Todo volvió a marcha atrás porque nos habíamos enterado. Ayer también hubo sesión en diputados. No hubo sesión. Hubo sesión en minoría. ¿Esto qué significa? No hubo quórum, entonces se habilitan los micrófonos para protestar y hablar algunas cosas, pero es nada más que para la opinión pública, digamos. No se puede tratar ningún tema porque no había quórum, o sea, no es una sesión en sí. ¿Por qué se cayó esa sesión? ¿Sí? La había convocado la coalición cívica, la había convocado el bloque de Miguel Ángel Pichetto, etcétera, con lo cual ya sabemos que si estaban todos ellos, hubo quórum y estaba Unión por la Patria, además, ¿por qué se cayó? Había quórum hasta que empezaron las excusas. Los vuelos que no llegaban por la lluvia.
¿Por qué se cayó?
Se cayó porque varios gobernadores bajaron a sus diputados porque dijeron, esta sesión la habíamos acordado y la habíamos pedido antes de la reunión del viernes pasado en Casa Rosada.
Sí.
Cuando todavía no les habían prometido una nueva ley bases, discutir el pacto fiscal y demás. A varios gobernadores de los opositores dialoguistas, Martín Yarlora, Rogelio Frigerio, los provinciales, viste que los provinciales están a mitad de camino, los de partidos provinciales, ¿no?
Que en Río Negro.
Sí, Misiones y demás, ¿qué dijeron? Si estamos en una conversación, no podemos meterle de prepo un proyecto de ley de jubilaciones al gobierno. Mira, te tiro un dato más.
A ver.
Acaban de reunirse Nicolás Pose, jefe de gabinete, y Guillermo Francos, ministro del Interior, con Rolando Figueroa.
Uh-huh.
Un dato, ¿no? Ayer recibió Francos a Cornejo.
El gobernador de Neuquén.
Hoy reciben a Rolando Figueroa. Sí. Ojo, que no vaya a ser que acá hay una conversación que tenga impacto en el Senado. Decíamos recién que ayer hubo reunión en diputados, hubo un intento de sesión en diputados para que las jubilaciones se acomoden al ritmo de la inflación.
Sí.
El proyecto era de la coalición cívica, Miguel Ángel Pichetto y otros diputados acompañaron el pedido de sesión. Finalmente eso pasa a comisión y se están peleando ahora Juan Manuel López de la coalición cívica y Silvana Giudice, que era radical y ahora es del PRO, se están peleando en las redes. Sigan esa pelea porque muestra un poco dónde está parado cada uno. En línea está Hernán Reyes, que es legislador de la Ciudad de Buenos Aires, integra justamente la Mesa Nacional de la Coalición Cívica ARI con Juan Manuel López y otros. Y claro, los incomodan un poco a ellos porque cuando presentan iniciativas como esta los quieren pegar al kirchnerismo, pero siempre fueron un poco como una especie de árbitro, podríamos decir, ¿no? Hernán Reyes, Leandro Renú y Analia Argento, te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, Leandro, la Analia, un gusto.
¿Te dicen kirchnerista ahora por ir en contra de Javier Milei con algunas cosas? Algunas cosas, digo, porque imagino que no todo.
Cuando estaba Cristina en La Rosada éramos la derecha más recalcitrante del país y ahora somos ultra kirchneristas, qué sé yo.
Claro.
Es así.
Sí, creo que alguna vez hablamos con vos y nos dijiste que ustedes no tienen que salir del lugar para el que fueron elegidos, ¿no? Porque digo, a los periodistas, también los periodistas estamos como en ese brete. El otro día María Laura Santillán me decía que hablaba con Jorge Fernández Díaz de, bueno, hay cosas que, lo que dijo Javier Milei en el colegio de al que él fue, ¿no? Sí. Que fue de chico y el otro día fue a dar un discurso a inaugurar el ciclo lectivo. Si lo decía cualquier otro político, no se lo perdonábamos. ¿Por qué no hay tanto ruido con determinadas cosas, no?
Sí, a mí me preocupa eso, porque se está permitiendo, se está autorizando determinado trato desde el poder para con los ciudadanos, para con los periodistas, para con los políticos opositores, que creo que puede terminar mal, porque eso es ejemplo, ¿no? Y lo decía la otra vez, cuando desde el poder, desde la máxima autoridad, vos convalidás, autorizás la corrupción, bueno, eso derrama en una sociedad que se vuelve corrupta, deshonesta, que siente que está con la cancha liberada para eso. Y cuando vos, desde el máximo poder de la Argentina, te volvés violento, autoritario, también estás autorizando una situación muy, muy tensa. Vos fíjate lo que le pasó ayer a la vicepresidenta, haya sido verdad o no la pelea, haya sido un error o no del comunicado, no me interesa, no lo sé. Pero lo cierto es que tuvo una agresión letal en las redes sociales por parte de un sector oficialista, casi en una lógica de canibalización, ¿no? O sea, era una paradoja muy... Yo lo seguía en las redes y era paradojal. Los propios libertarios haciendo desastre con una persona que es su vicepresidenta por el solo hecho que, bueno, había una posición en ese caso disidente, ¿no? Estamos viendo esos momentos.
Sí, sí, y después siempre la culpa es de las interpretaciones de los periodistas. Bueno, y les va a pasar a ustedes también. Ahora, ¿por qué la necesidad de plantear este proyecto? Digo, hay una discusión en quizás en otro rango entre gobernadores y la Casa Rosada respecto a un paquete fiscal, la reforma laboral, previsional, etcétera. ¿Vos crees que la coalición cívica cree que hay que discutir antes, independientemente de todo eso, un ajuste, un incremento para los jubilados atado a la inflación?
Definitivamente, o sea, si la Argentina tiene problemas, no son los jubilados los responsables. Entonces, postergar una asistencia, que más que asistencia es el reconocimiento de un derecho a los jubilados que han perdido enormemente frente a la inflación por el ordenamiento macroeconómico, las disputas de caja entre nación y provincia, que son todas entendibles y necesarias que se clarifiquen, a nosotros nos parece intolerable. Por eso venimos insistiendo desde el día uno con la necesidad de poner en discusión una fórmula de movilidad jubilatoria, aunque sea de emergencia durante un año, para, bueno, si se resuelve la macroeconomía, después discutiremos todo el sistema previsional, si esa es la vocación del presidente o la vocación del bloque mayoritario. Pero por lo pronto no podemos postergar a los adultos mayores a una situación de abandono, porque eso es como están hoy.
Uh-huh. Hernán Leandro Renú, ¿cómo estás? Bien, ahí vos tenés todavía una acción abierta por el tema medicina prepaga, que es uno de los temas que está en el decreto de necesidad y urgencia también, que es lo que se está tratando ahora en el Senado. ¿Te parece que el Senado y diputados tienen que rechazar el DNU? ¿Cómo está la cuestión en particular de prepagas?
Bueno, a mí me parece que la mala praxis del gobierno en el sentido de cómo se relaciona con las instituciones de la democracia lo puede llevar a un callejón sin salida. Nosotros lo dijimos del día cero. El DNU es inconstitucional porque asume prerrogativas que no le corresponden. Esa discusión debe darse por ley. A tal punto que la reforma laboral allí propuesta está planchada por los tribunales federales. Ahora, el gobierno debería desandar su obsesión autoritaria, poner en discusión el DNU, abrir la ley bases y poder encontrar los consensos que hagan falta. Nosotros de la coalición cívica hay un montón de cosas que nos parece que están bien y que hay que reformar, y que muchas cosas están plasmadas en el DNU. Ahora, no nos van a llevar puestos, porque en un punto nosotros también creemos que uno de los cambios importantes del país es volver a construir instituciones sólidas, y esta idea de concentración de poder, decreto de necesidad y urgencia del presidente, lo que hace es lastimar esa posibilidad, ¿no?
Sí, lo que parece con el tema de DNU es que si vos le das curso a este tipo de cosas, después medio que te rifás para el futuro, ¿no? Que pueda pasar cualquier cosa, porque si se aprueba un DNU así, es peligroso.
Evidentemente, y no solo en términos políticos, ¿no? Decir, bueno, mañana viene otro y voltea, o mañana viene otro y hace lo contrario, ¿y de qué te disfrazás? Sino que en términos de la seguridad jurídica, que significa transitar la Argentina a través de Nuevo, vos fíjate ahora con este. Hubo política, la apertura de los cielos para la política aerocomercial. Nosotros estamos de acuerdo con eso, pero no estamos de acuerdo ahora, lo venimos planteando del día uno. Nos parece que estuvo muy mal el gobierno en cerrar las rutas aerocomerciales y echar a las empresas que competían con aerolíneas. Bueno, se hizo el DNU. ¿Hay inversión para eso con un DNU que es débil? Y posiblemente nunca va a llegar la inversión si vos no tenés seguridad jurídica para eso.
Claro.
En lo que es las políticas de seguridad social, de obras sociales, esto que discutíamos, vos querés generar esa apertura. ¿Hay estabilidad y proyección por parte de las empresas o obras sociales para asimilar nuevos afiliados? Bueno, es difícil que eso suceda porque es todo muy precario. Me parece que también lastima la eficacia de la política, más allá de la legitimidad.
Claro. El tema es que me parece que también todo el mundo está como leyendo el humor social, y en general todos los sondeos que uno mira miden que hay un alto porcentaje de gente que la está pasando mal, que no llega a fin de mes, que está peor que antes, pero también un alto porcentaje que sigue bancando y que cree que es la manera de salir adelante, ¿no? Entonces, me parece que también hay muchos que están midiendo cuánto pueden discutirle al gobierno, ¿no? ¿Cuál es el costo político de discutir determinadas cosas, ¿no? Esto que yo te lo decía un poco en broma, pero que me parece que refleja un poco el momento de si levantás la mano y decís el rey está desnudo, te dicen vos estás ciego, ¿no? Y además que te ataca un ejército de trolls.
Sí, es así. Y yo creo que tiene una explicación en que en el hartazgo que hay de la sociedad de un país en decadencia, ¿no? De tantos años y que se plasmaba en la vida cotidiana. Más informalidad, presión tributaria, inseguridad, inflación, restricciones por todos lados, arbitrariedades. Un Estado que se corrió, porque también hay una discusión. Yo creo que el mayor pecado del kirchnerismo no es que ha tenido un Estado omnipresente o exagerado, sino que ha desertado en el rol estatal, que tiene que ver con un Estado al servicio de la ley, un Estado al servicio del interés general. En muchos casos lo ha tercerizado a la política, a la corporación. Entonces, todo ese agotamiento que hubo, yo creo, termina hoy como un resorte. Es decir, la gente quiere salir de un lugar. Ahora, esa salida, aparentemente no tiene destino, o por lo menos es un destino que supone angustia para mucha gente, y nosotros decimos alto, miren, con los chicos, con los jubilados, no, hay que protegerlos para ir a ese modelo nuevo que nosotros también pensamos, que es una apertura económica, que es de romper con corporaciones. La pregunta es si el gobierno de Milei quiere ir a ese lugar o solamente ha sido una salida desesperada de la sociedad de tantos años de decadencia.
Claro, sí, mi duda es, nosotros tenemos que resaltarlo, pero mi duda es si en ese hartazgo que vos muy bien describís, no terminamos bancando, por ejemplo, si Milei, a ver, el comunicado del día de ayer, más allá de que ahora digan que no estaba destinado a Victoria Villarruel, sí estaba destinado en todo caso a los senadores, o al Senado o al Congreso en su conjunto, y son dos poderes que están en un poder que está invadiendo al otro. Y por ahí no sé si a la gente hoy le importa. Nosotros tenemos que decirlo, pero por ahí es un grito en el desierto, ¿no? Porque eso, el mega DNU, digo, que por ejemplo, más allá de que se le cuestionaba al kirchnerismo que no ponía en marcha una bicameral, la del Código Procesal Penal, que ahora lo están reclamando mucho en el Senado, era una función legislativa, el presidente se la pasó al ministro de Justicia y nadie dice nada. Uh-huh. Era del Congreso y se la pasan a un ministro.
Sí, es que va a pasar eso, o sea, y acá está el punto, porque también tiene que ver con la historia de la coalición cívica y con el ninguneo que había a nuestra posición, a nuestro discurso. Siempre, vos fijate, y ahí hay un punto de parentesco grande, por eso quizás el chiste que hacíamos al principio, de que cuando estaban los kirchneristas la pasábamos mal y hoy también, porque quizás de los dos lados lo que hay es un ninguneo profundo al sistema republicano, al funcionamiento institucional. Y nosotros no tenemos un apego por la institucionalidad desde un lugar de fans o de dogma. Nosotros creemos que si la Argentina transita en la vía institucional, el desarrollo económico, la prosperidad para todos los argentinos está mucho más cerca. Entonces, ¿qué pasa? Ese discurso nuestro, que fue histórico y que yo creo que es legítimo, hoy en boca de otros aparece atacado. Y otra vez pueden aparecer soluciones mágicas, que es la concentración de poder, el blanco y negro, el pensamiento binario, el amigo-enemigo, muy similar a lo que instaló el kirchnerismo más potente en su momento. Pues nosotros decimos, es urgente encontrar un punto de encuentro, y ese punto de encuentro es la ley, es el Congreso, son las instituciones. Y este discurso, ¿sabes por qué no erotiza? Porque parece ser un discurso entre políticos, no un discurso que impacta en la sociedad. Y ese otro desafío que tenemos nosotros es cómo volvemos a construir institucionalidad en Argentina, pero atender rápido el tema de las personas. Por eso los jubilados o la movilidad jubilataria me parece que da en la clave, ¿no?
Claro.
Respuesta urgente para los jubilados a través de una ley que le dé previsibilidad y que no dependa de un bono de Alberto o un bono de Milei, sino de un esquema de actualización que todo el mundo entienda, que todo el mundo conozca y que le dé tranquilidad a las personas, que es su derecho y no una dádiva, una ofrenda o una conquista entregada por tal o cual político. Entonces, que ese es el desafío más grande, ¿no?
Yo tengo una última pregunta, porque estamos hablando con Hernán Reyes, que es legislador de la Ciudad de Buenos Aires por la coalición Cívica ARI, y lo que te quiero preguntar es cómo ves la ciudad, ¿no? Y el discurso, bueno, ya pasaron unos cuantos días del discurso de Jorge Macri, que es su primer discurso ante la legislatura como jefe de gobierno. ¿Qué ves en la ciudad? ¿Cómo la ves? ¿Cómo ves el clima? Digo, ¿está aislado de lo que está pasando a nivel nacional? ¿Cómo la ves?
Sí, la ciudad políticamente es eso, está como en un lugar también de reconfiguración. Todos los espacios políticos se están rearmando y readecuando, pero de vuelta es una conversación muy de la política. De cara al vecino, yo creo que la ciudad, el gobierno está planeando o planteando su proyecto de gestión para los próximos 4 años. El jefe de gobierno habló de orientar la inversión hacia el sur. Habló de la necesidad de discutir nuevamente el código urbanístico. También planteó el tema de la reiterancia, que tiene que ver con políticas de seguridad. En fin, estamos esperando todavía toda esa batería de leyes. Nosotros estamos enfocados en algunas agendas. Nos preocupa mucho la ciberludopatía, que está impactando en los jóvenes. Hemos presentado proyectos, toda la coalición cívica, hace unos días.
El año pasado yo no tenía ni idea. Del colegio de mis hijas nos mandaron un mail a todos los padres, y yo dije, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Y está pasando lo que decís.
Muy jodido. Es muy jodido porque está penetrando en los chicos a través del juego clandestino, de plataformas que no están autorizadas, con mecanismos que generan una adicción terrible, porque están con algoritmos personalizados, los pibes están tomando la plata de los padres, está afectando la economía familiar. Un tema que nos preocupa muchísimo. De hecho, queremos crear una unidad fiscal especializada para perseguir esos IPs y bloquearlo. Bueno, ese es un tema que nos preocupa mucho. Lo tengo muy fresco porque lo acabamos de presentar.
Hernán, te hago la última de mi parte. Tema prepagas. Ayer salió finalmente la justicia le dio curso a un amparo colectivo por el tema del caso OSDE. ¿Qué novedades tenés del pedido que vos habías hecho al gobierno de revisar el tema de la cartelización, y si hay en el corto plazo alguna otra posibilidad de hacer alguna otra acción? Porque la verdad que ahora en abril volvieron a anunciar una suba de la medicina prepaga, y el presidente dio una entrevista esta semana con Chiche Helblum y sigue sosteniendo que está bien que aumenten.
Sí, increíble. Milei justificando el aumento, pidiendo libre mercado para toda la economía, pero no diciendo nada sobre la cartelización de las prepagas. Sí. Es lamentable. Uno desregula para que haya competencia, no desregula para generar un coto de caza de 4 vivos que se monten sobre enfermos crónicos o adultos mayores. Lo de las prepagas, sencillamente, es un escándalo, porque, y acá me tomo un segundo, Leandro,
sí,
el problema está, es que vos fijate cómo pasa con alimentos. ¿Qué hace el presidente? Dice, bueno, él cree que hay formadores de precio en las alimenticias, o sea que ahí aparentemente el mercado no estaría ordenando la cuestión, Entonces todo dar competencia habilitando la importación. ¿Qué pasa en las prepagas? Aunque vos generes mayor participación de otras empresas, como es un mercado imperfecto, es decir, no es que yo compro un arroz acá o allá, sino que yo estoy enfermo crónico y estoy atado a un tratamiento, o tengo barreras de entrada para ir a otra prepaga, no alcanza con generar competencia. Es necesaria una regulación que proteja a las personas, a esas personas que puedan circular libremente. Para eso es necesario generar un fondo que haga que todas las prepagas coloquen su dinero allí, y si una persona quiere migrar a otro lugar, pueda migrar sin generarse un perjuicio personal, es decir, porque yo pagué toda mi vida en una prepaga y me tengo que ir de grande, bueno, ya amorticé mi gasto, hermano, si yo pago de los 20 años, lógico que ahora no quiero pagar más, y tiene sentido, y que ese costo no lo pague la nueva prepaga, porque dice, pará, esta persona viene después de 40, 50 años de aportes en otra empresa, ¿por qué tengo que asumir yo ese costo? Bueno, eso es regulación, y se tiene que dar desde el Estado para asegurar la libre circulación de las personas. Entonces, Milei tiene una visión sesgada, aparentemente no empatiza con las personas, empatiza con los Excel, empatiza con el dogmatismo liberal, pero cuando tenés que aplicarlo en la realidad se desentiende del problema y dice que las prepagas está bien que aumenten, no habla de cartelización, pero sí se preocupa en abrir la importación de alimentos. Bueno, hay algo ahí que está fallando y que es urgente que responda. Nosotros la denuncia la ya la hicimos, ahora lo citaron y estoy esperando la imputación por parte de la CNC, que debería ser estos días. Ojalá que suceda.
Hernán Reyes, muchísimas gracias por este contacto con Bien Argento.
Muchas gracias, un abrazo a todos.
A vos, Hernán Reyes, legislador de la Ciudad de Buenos Aires, miembro de la Mesa Nacional de la Coalición Cívica ARI. Bueno, un poquito de musiquita sí. Para este de anteúltimo día de lluvia, ¿no? Porque queda uno nomás.
No, de lluvia no, parece que hoy es
el final. ¿Último?
Hoy creo que es el último, sí.
Ah, yo estaba esperando. Bueno, mirá qué buena noticia que me... ¿Viste?
No, no, iba a ser ayer, pero finalmente se pospuso.
Hay que bajar las expectativas para frustrarte menos.
Como hace Milei, que dice claro, la inflación iba a ser del 1500% y fue de 25%.
Claro.
Está bien, es un buen síntoma.
Sí, ¿no? Bueno. Y después otra vez, che, nos echan la culpa a nosotros. Dejate de que interpretamos mal. Yo quiero decirles...
Es un quilombo, ¿qué van a interpretar mal?
Cuando lean una nota con nuestras firmas, acá con el señor que te cuenta... El filósofo que te cuenta que la Coca-Cola se pudre en la góndola.
Se armó un lío con eso, sí.
Pero ¿sabés que me subo el otro día a un auto?
Anda al supermercado y fíjate el vencimiento.
A un auto de alquiler.
Sí.
Y hablando de la economía, ¿qué me dice el señor? Y bueno, hay cosas que tenemos que dejar de... Dice, ya, si tomabas la gaseosa todos los días, bueno, una vez por semana. Y McDonald's también una vez por mes. Entonces yo dije, lo primero que me dice es la Coca-Cola, que baja la Coca-Cola.
Y sí.
¿Y qué dijiste? ¿La fecha de vencimiento? ¿Que están vencidas?
Y eso le decía la nota.
Ah, no, pero... Bueno, pero porque te venden las cosas, claro, hasta último momento. Pero cae mal la Coca.
Si cae mal,
sí.
¿Cómo cae mal? Sí, sí, no es conveniente tomar. No sé, vencida, no sé. Tampoco está bueno tomar Coca todo el día.
Claro, no, yo hay que tomar agua, chicos. Que
sí,
igual la pagás,
Sí, igual es cara el agua.
Sí.
El agua embotellada.
Ah, no, el agua embotellada, sí. No.
¿Vos tomás agua de la canilla?
Sí, con filtro.
No,
y tengo filtros que compré.
No, porque le desconfío al filtro, porque para mí no sé qué tiene, si claro. Realmente filtra o no.
Compré un montón de filtros en la pandemia y todavía me quedan.
Mirá.
El día que tenga que ir a comprar de nuevo, no sé.
Ajá.
Pero me quisieron vender filtros hasta para la ducha. No, yo dije, pará, no, tanto,
para
no.
Un cacho.
Pará un poco. Ya, y ahora total, como no hay plata. Bueno, ¿por qué decíamos esto? Porque hoy hubo conferencia de prensa de Manuel Adorni. Cuando escribimos, Leandro Renúo, yo, que hemos chequeado y molestado a mucha gente,
uh-huh.
A mí la pelea entre Milei y Villarruel me la vienen contando hace mucho. El fin de semana que discutieron por las dietas de si retrotraían las dietas del Congreso al primero de enero. El presidente el sábado le pegaron en el corazón de su relato y cuando se
sí.
Descubrió que se habían aumentado... los sueldos presidente y ministros y secretarios de Estado y hasta subsecretario. Bueno, Manuel Adorni, que se quedó sin ese aumento, pero que defiende al gobierno todos los días. Creo que un solo día no hubo, de los días hábiles, ¿no? Que no hubo,
no lo defiende.
Creo que un solo día no hubo conferencia, creo. Hoy habló sobre... si están peleados o no, si el presidente se enojó, si la acusan de golpista a Victoria Villarruel por haber incluido en el temario del día de hoy el mega DNU 70-2023 que tanto defiende el presidente y que dice que es lo más importante en su gobierno para poder hacer la transformación. Esto decía Adorni.
Chicos, y hacen un mundo donde no lo hay. No hay ningún problema en la relación entre el presidente Milei y la vicepresidente Victoria Villarruel. Estuve desayunando el día de hoy con el presidente y les garantizo que no hay ningún tipo de problema. En tal caso, las diferencias que puede ocurrir, que me marcaste vos, de algún ministro que se pudo haber expresado en virtud de si había que tratarlo hoy o había alguna cuestión reglamentaria para que no se trate hoy, son cuestiones de interpretación y entendemos que la doctora Villarruel ha hecho la interpretación que creyó más conveniente y más correcta. Si quieren inventar una interna, no la van a lograr porque no la hay.
No la hay, dice Manuel Adorni. Te digo que me lo imagino en un circo, arriba de la soguita es el cable, caminando sobre el cable y no se cae. Es tremendo,
bueno,
chicos.
Pero si niega todo lo que pasa, no se va a caer. No.
Pero yo te digo, yo te con la bicicleta, me claro. Además con bicicleta haciendo, yo te digo una cosa así y no me crees.
No es con, particularmente con Adorni, o sea, a ver.
A mí casi que me convenció.
Gabriela Cerruti decía lo mismo, o sea, decía que Alberto era bárbaro y que no hacía nada malo. Y que Cristina no estaba peleada con Alberto.
Sí, pero se enoja, me parece que él tiene un tono y una forma de argumentar que si te agarra distraído por ahí capaz que te convence. Distraído, ¿eh? Digo, ¿no? ¿Puedo decir que no?
No sé, no tengo ni idea. No.
Porque por ahí...
Yo lo único que veo es que no tiene nunca información sobre nada.
Ah, digamos. No, viste, no, sí, eso,
no
eso
contesta también. Nada, le pregunté a Che, ¿qué pasa? Y no sabe. Sí.
O no entiende, viste que ya ahora una moda es que está mal hecha la pregunta. Si me explicás de nuevo, fíjate que muchas veces dice, si me explicás de nuevo, por ahí podríamos...
No ver... comprende el mensaje, decís vos. Bueno.
Le echa la culpa al que pregunta mal y no se entiende, mientras tanto va ganando tiempo. Bueno, el que no tiene drama a decir las cosas como cree que son es Miguel Ángel Pichetto.
Sí.
Viste que les dijo, no se dejan ayudar, muchachos, hay que ganar por las discusiones que había en el recinto, se enoja porque se toma mate en la banca y eso en el Senado no se hacía. Bueno, el otro día se juntó con Guillermo Moreno.
Sí.
Y con Gildo Infrán, gobernador de Formosa, que la gente lo putea porque dicen es populista, es Formosa, pero nunca aparece mucho a nivel nacional. No. Anduvo sondeando a dirigentes peronistas que no están más en el PJ para pedirles
Infrán.
Que
vuelva.
Infrán, que es presidente del Congreso del PJ, porque le hicieron pedir licencia a Alberto Fernández y quieren que vuelvan Juan Manuel Urtubey, Florencio Randazzo y hasta Miguel Pichetto. Medio difícil. Porque tienen que volver y sentarse con todos. Desde incluso quieren que en lugar de estar...
dijiste Pichetto, Randazzo y...
Juan Manuel Urtubey. No, también el Topo Rodríguez. También,
el Topo Rodríguez
bueno,
está más cerca.
Está más cerca. A Sergio Massa dicen que en lugar de estar en el Frente Renovador venga al PJ. Bueno. Pero ruido hizo ahí la reunión porque algunos dicen, no, para capaz que Pichetto anda a saber en qué anda. Bueno, sí. Pichetto salió a contar... Y como no tiene pelos en la lengua, dijo cuál fue su respuesta al gobernador de Formosa, Gildo Infrán.
La visión del Estado presente de Kicillof es vieja, es una foto en blanco y negro con las señoras, la Plaza de Mayo, está todo bien, pero eso es una foto que atrasa 20 años.
Pero...
Que el peronismo para reconstruirse requiere de un liderazgo más comprensivo del momento histórico, de dónde tiene que pararse en la sociedad argentina, de un capitalismo productivo, de construir un camino de recuperación de la confianza con la sociedad. Si el peronismo vuelve con la misma historia, la misma visión de izquierda de los 70, o la visión de Alberto Fernández, bueno, está en problemas. Yo no tengo ningún interés en estar ahí.
Y
lo que le comenté también a Gildo Infrán, con el que tengo una relación y lo conozco desde hace mucho tiempo, es que si ese era el proceso que iba a vivir el peronismo, yo no estaba de acuerdo en volver, no tengo ningún interés en volver. Si hay una actitud de cambio inteligente, claro, lo voy a pensar.
Lo voy a pensar.
Sí.
Pero ya dijo, si hay, claro, él no, con Cristina no, con la Cámpora no, está diciendo
no
eso.
Estoy
hay que ver
seguro,
quién, claro.
No estoy seguro que esté diciendo eso.
Bueno, ¿cómo que no está diciendo eso?
No estoy muy seguro que él diga con Cristina no, ¿eh?
Pero bueno, salvo que Cristina cambie las ideas, decís vos.
De hecho, en esa misma nota elogió a Cristina.
Sí. Bueno, pero...
No, yo creo que, él se está refiriendo al cambio en otros, que no son Cristina.
Bueno, pero que la siguen a Cristina, que son setentistas,
no sé,
dijo.
Si Cristina piensa muy distinto a lo que Pichetto está planteando ahora.
Bueno, Cristina ya fue pragmática una vez, puede serlo nuevamente, ¿no? Además, Gildo Infrán es amigo de Cristina.
Sí.
¿No? Y a Alberto Fernández le pidieron la renuncia en una mesa en la que estaban Gildo Infrán, Axel Kicillof, etcétera. Claro, Kicillof no le gusta, lo ve como un zurdito.
Claro,
¿no?
Lo ve medio como zurdo.
Claro, si el candidato a presidente del 2027 va a ser Kicillof, no vuelvo.
Y
podemos,
bueno,
traducir así.
Lo que pasa es que hay un problema de votos, ¿no? Como dice el turco así, le piden cosas a los que no tienen votos, le piden cosas a los que tienen votos.
Claro, bueno,
es raro,
pero eso pasa en todos lados. ¿Eh?
Sí.
Ayer se cayó,
¿quién?
No alcanzó a ver, a conformarse el quórum, no hubo sesión en diputados, eso lo dijimos hace un ratito. Una voz siempre fuerte es la del ex radical o radical de origen y ahora en Unión por la Patria, Leopoldo Moró. Bueno, esta frase que dice Moró me hace acordar un poco cuando vos sos oficialismo y por ahí querés que el Congreso sea una escribanía, y cuando sos oposición reclamas otras cosas.
El gobierno está decidido a gobernar sin el Congreso y entonces trata por todos los medios, con artimañas de todo tipo, evitar que el Parlamento funcione. Es paradójico porque a la vez insultan al Parlamento, lo degradan, lo estigmatizan, diciendo que los diputados no trabajan, y cuando ahí llega el momento de trabajar, el que no baja es el bloque de Milei. Entonces me parece, bueno, y sus socios, los del PRO. Así que bueno, pero ese es el tema.
Ya impuso el lenguaje, ¿no? Ya sí. Todos cuando hablan de castas, vagos y cosas, pensamos en... ahora hay un reclamo. Eso, varios dijeron eso ayer, que eran vagos. Hubo un senador así que dijo que estaban holgazaneando. Marcela Campagnoni de la Coalición Cívica también se mostró muy indignada con los que no se sentaron en su banca.
A los jubilados no acompañaron, que diputados que se llenan la boca hablando de los jubilados, que se llenan la boca hablando de que presentan proyectos, no hayan venido hoy a emplazar a la comisión de que el presidente constituya para hoy a la tarde para que traten las fórmulas jubilatorias, porque los jubilados no aguantan más, cobran menos que la canasta básica. Es una vergüenza que diputados no han venido a dar el debate, al debate. No les pido que aprueben el proyecto. Vengan.
Claro, no les pido que aprueben el proyecto, pero ¿por qué no dan quórum? Porque saben que la mayoría que no es ni del PRO ni de La Libertad Avanza están un poco obligados a acompañar ese proyecto. ¿Quién le va a decir que no a la suba de jubilaciones según la inflación, ¿no? Hacía una referencia a una comisión porque lo que hizo Martín Menem, presidente de la Cámara, fue no se conformaba la comisión que tiene que estudiar este tema. Por eso pidieron la sesión. Entonces, ¿qué hizo? Le puso una reunión de comisión a las 2 de la tarde y les dijo, bueno, sí, se arma la comisión. Ahora, se armó la comisión, no están todos los miembros, pusieron provisoriamente una presidenta que no es de la comisión y se armó un lío bárbaro. Y Silvana Giudice dijo, bueno, se manda, acordaron que lo estudien los asesores el tema, y entonces ahí están protestando algunos diciendo, che, ¿cómo lo mandás? O sea, no solo, es casi cajonearlo. Pero Carlos D'Alessandro, que es de La Libertad Avanza, explicó por qué no creen que, porque, a ver, dice, no somos vagos, lo que pasa es que no es el momento.
Obvio que la movilidad profesional hay que discutirla, pero hay que discutirla en un marco que está impulsando el Ejecutivo, que es en un diálogo con los gobernadores y con el resto de la fuerza política. Yo lo que creo es que buscaron tener un acontecimiento político para intentar exponer en el gobierno algo que nosotros sí estamos buscando. A ver, desde el Ejecutivo, con los diálogos que he tenido, entendemos que hay que modificar la fórmula jubilatoria, porque la fórmula que dejó el kirchnerismo es sumamente mala y ellos lo sabían, y así todo la implementaron, ajustando el salario de los trabajadores durante los últimos 4 años. Nosotros buscamos mejorarla, pero la buscamos mejorar sabiendo cuánto dinero tenemos en las arcas para poder enfrentar esta derogación.
Claro, queremos, pero no hay plata. Siempre la culpa es del kirchnerismo y queremos, pero no hay plata.
No hay plata, dijo el presidente.
¿No? Bueno, y él dijo la zarca, lo dijo más elegante. Viste que Carlos D'Alessandro habló un poquito más, no dice, y quisieron hacer un show parlamentario, habla del acontecimiento político, algo así, ¿no?
Sí.
Tiene un toque. Bueno, señor Leandro Renú, vamos a escuchar un temita musical y volvemos. Así usted mientras piensa algo filosófico para comentar.
Thank you. tarde está para unos mates, para relajar, para escuchar Bien Argento. Los jueves de 15 a 16 por Radio Cultura, Analía Argento y Leandro Renú te acompañan. El dato económico de la semana con Leandro Renú es presentado por...
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
El dato de la semana tiene que ver con la cuestión inflacionaria. Hoy la consultora LSG, que fundó en su momento Martín Lustó, dio a conocer la marcha de los precios de los alimentos de la segunda semana de marzo, con un alza de 3,3%. Es una desaceleración de 0,3 contra la primera, que había sido de 3,6, pero todavía es una inflación muy alta en alimentos. Da la sensación de que la curva no va a llegar a la baja en la parte del mes que queda. Todavía 3,3 sigue siendo un número muy alto. Recordemos que alimentos es lo que más pega en el IPC del INDEC, y el gobierno está por estas horas muy preocupado por el tema de cómo va a administrar esa suba. Así que este número, atención, porque todavía en la segunda semana de marzo sigue teniendo una suba muy importante.
El dato económico de la semana con Leandro Renú fue presentado por...
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Política, economía, análisis. Analía Argento y Leandro Renú están en Radio Cultura. Los jueves de 15 a 16.
Bueno, y acá estamos en un día nublado. No llueve en este momento, por lo menos en el lugar donde estamos, en la ciudad de Buenos Aires. No llueve, es una noticia.
No, por ahora no. Está muy húmedo, muy feo.
Sí. Sí, la humedad está bastante alta. Estaba tratando de ver el pronóstico para viernes. Va a llegar a 25 grados.
¿Cómo hoy?
Hoy podría haber más precipitaciones. Mirá. Está diciendo el Servicio Meteorológico Nacional, en lo que queda de la tarde y hasta la noche. Mañana a la madrugada, ¿viste? Depende a qué hora te levantás, el viernes hay lluvia. Oh. Si te levantás un poquito tarde, nublado.
¿Qué sería un poquito tarde?
Y no sé, porque acá dice madrugada. A la madrugada tormentas aisladas y a la mañana mayormente nublado. Eso bien. Dice el Servicio Meteorológico. El sábado mayormente nublado, pero el dibujito no es el mismo. Se ve un rayito de sol. Y el domingo, a la tarde, hay una nubecita blanca con un solcito. Eso parece que significa parcialmente nublado.
Muy bien.
El lunes sigue parcialmente nublado. Y el martes...
pero sin lluvia.
También. Y el miércoles, también. Sin lluvia. O sea, sol. Anda a buscar a Londres.
Bueno, estamos en la transición al
otoño.
Al otoño. Se va normalizando el tema. Sí. Estaba viendo acá el tema de la cuestión de la votación. Está habiendo mucha presión sobre Lustó. Hay en las redes sociales mucha cuenta libertaria
que le pasan
diciéndole
la
ya pasó con la 125. Claro. Y bueno, también está la cuestión, algunos dicen que es un error político haber hecho esto de parte del gobierno, porque en realidad expone uno diría, no debería salir muy distinta la votación, sí. Porque si vos no querés posponer, no es porque querés aprobar. En realidad, diciendo, bueno, ya está, liquidemos este tema. Porque, a ver, ¿por qué el gobierno quería posponer la discusión? Porque quería negociar más votos. O sea, extender, no sé, debatir el martes, si querés, o el miércoles, y tener ya más o menos un acuerdo parlamentario. Si vos votás por no darle ese plazo, querés decir que, bueno, vas a rechazar seguramente el DNU. Entonces, por el lado del gobierno, haber propuesto posponer el debate me parece que es un error político, ¿no?
Igual le sobraba, creo que era para salvar a la pelea de Villarruel Milei.
¿Por qué decís? Pero no lo impulsó Villarruel eso.
No, pero lo impulsó un senador de La Libertad Avanza. Bueno, y como ahora quieren mostrar que no están peleados, pero bueno,
Villarruel no habló, ¿no?
No, y además le recordaron que el presidente del Senado no puede hablar. Una cosa es que le están apuntando desde la Casa Rosada.
¿A quién?
A Martín Lustó. Javier Lanari, que es el subsecretario de Medios, escribió: Martín Lustó, el único senador radical que votó a favor de no aplazar el tratamiento del DNU. De los 13 radicales, fue el único que votó con el kirchnerismo. Perdió 12-1 dentro del propio partido que preside. Pero yo estaba buscando, ahora voy a mirar el panel, porque a mí me dicen que hay otro senador de
Chubut. Pero creo que está en otro bloque.
Claro, en el de Hacemos Coalición Federal debe estar. Claro, eso es lo que pasa. Nos queda un minuto nada más. Sigue la pelea en el Senado de la Nación.
¿A qué hora se vota esto?
Ay, habría que ver la lista de...
Pero no debe faltar mucho, ¿no?
No debe, a las 20, dice Carolina.
Bueno, falta mucho.
Carolina Hutchinson, que hoy vino a hacernos la pata porque Carla le dimos vacaciones. Bueno, nos tenemos que ir. Leandro Renú, lo seguimos viendo, leyendo en Página 12 y viendo en IP a la noche. Mañana dormí un cachito más y así te despertás y no llueve.
Muy bien.
Mi nombre es Analia Argento, nos reencontramos el próximo jueves a las 3 de la tarde en Bien Argento. Chau, chau. You've heard this all before. I know some people who are calling you a whore. Don't know you anymore. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente. La mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 5 años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
Tigre tiene todo lo que buscas. Semana Santa en Tigre. Tigre, municipio.